Bueno, de entrada, ¿nos puede explicar de qué se trata el Plan Nacional Yerbatero, Plan Estratégico Yerbatero?
Plan Estratégico de la Yerba Mate. Bueno, es un logro muy importante que ha conseguido el Instituto Nacional de la Yerba Mate, pero ahí hay una participación muy importante de todos los sectores que estén involucrados desde la provincia de Misiones y Corrientes en la actividad yerbatera. Fue una presentación dentro de la presentación de todos los planes estratégicos que hay para cada una de las cadenas de valor de la República Argentina, fue en el Ministerio de Agricultura el martes pasado, y se hizo con la presencia al cierre del ministro Carlos Casamiquela. Estuvo también presidiendo la reunión en su inicio el secretario de Agricultura de la Nación, y bueno, distintos participantes, el referente mismo para la mesa yerbatera del Ministerio de Agricultura, las autoridades del INIM.
¿Qué pretenden? ¿Qué buscan? ¿Qué...
Bueno, concretamente la idea se divide en dos partes. Una es trazar líneas de acción de aquí al 2028, un proyecto a 15 años, en cuanto a la actividad, a fin de ver todas las falencias que tiene hoy la actividad y ver cómo se va a sostener la misma en los próximos 15 años con una revisión quinquenal. Pero de inicio hubo un diagnóstico general de toda la situación de la actividad yerbatera. Yo en esa oportunidad manifesté mi preocupación porque estamos teniendo un problema de muy similar a lo que nos pasó con el té, un proceso anterior a esto, pero hay una alta concentración en el mercado yerbatero que, bueno, creo que es una de las cuestiones que tenemos que tratar de resolver. Tenemos que tratar de que la economía yerbatera abarque a todos los sectores de la producción de Misiones y que esa alta concentración no perjudique, digámosle, como para que el negocio quede en pocas manos, o sea, y que no se distribuya.
En 15 años yo tengo que abrir el juego.
Bueno, no es solamente eso, es un conjunto de elementos que van a hacer que en 15 años la producción yerbatera sea mucho más sustentable, que tenga todos los eslabones de la cadena con rentabilidad y que tengamos un producto que en la mesa de los argentinos y en el exterior, porque este es uno de los objetivos también, sea consumido y que podamos tener mercado como para seguir creciendo la producción.
El productor que está mirando ahora, el productor de yerba mate, dice, ¿y esto en qué me va a cambiar la vida este año, el año que viene, o los 4 o 5 siguientes años? ¿Hay algún cambio ya rápido o no?
Bueno, en principio, en los próximos años, y hoy día, el productor yerbatero está pasando uno de los mejores momentos de la historia de la producción. Y posiblemente 4 o 5 años siguientes siga así. Lo que sí, una de las cuestiones del diagnóstico que me preocupaba en el análisis, y que esto va a tener que ser base de un monitoreo que va a tener que hacer el INIM seguramente en los próximos meses. Se están haciendo las fotografías aéreas como para determinar cómo estamos en cuanto a las plantaciones de yerbales, pero no había una estimación cierta de cuánto iba a ser la pérdida de productividad, cuánto iba a afectar en la producción futura la pérdida de productividad de los yerbales viejos y cuánto iba a ser el incremento de productividad que producían los yerbales nuevos. Entonces, al no tener esa perspectiva a 5 o 6 años, tampoco sabemos qué es lo que va a pasar. Eso es lo que se trata de hacer con este plan estratégico, o sea, tener previsibilidad a fin de que el productor diga, bueno, cuándo le conviene plantar, y que también el Estado puede intervenir cuando se planta demasiado y que podamos llegar a que todas las cadenas de valor tengan su rentabilidad. Porque si no, ustedes saben, el productor pequeño es el último que se le va a comprar la yerba, el que va a quedar afuera del mercado y el que va a vender a precio mínimo.
Es decir, evitar que haya excesos de producción y esas cuestiones, digamos.
Claro, podría decirse que esa es una de las cuestiones a la que apunta.
Ministro, hay dos temas que también preocupan al sector. Uno es el tarifero, que, bueno, son inscriptos muy pocos en relación a los que en teoría deberían haber, y el otro es el famoso tema de la yerba salida de molino y su valor en la góndola, ¿no? Hay una diferencia importante. Hoy la economía yerbatera estaría moviendo unos 6.000 millones de pesos, para tener una idea, ¿sí? De acuerdo a los datos del ININ del año pasado, más o menos hoy al valor de yerba salida de molino son 6.000 millones de pesos que ingresan a la provincia. Esto da un poco la magnitud del negocio yerbatero. Pero el tema tarifero y el tema salida de molino, ¿cuál es su visión acerca de esto?
Bueno, yo coincido con lo que se ha planteado en la provincia. En principio, nosotros tenemos que trabajar muy fuertemente en la ley de corresponsabilidad gremial. Nosotros tenemos que lograr que ese productor, no en una manera directa como lo establecen las leyes hoy vigentes en cuanto a la legalidad del trabajo, que creo que tendrían que cumplirse, máxime teniendo en cuenta que la rentabilidad hoy tiene un valor razonable, digámosle. Pero creo que conviene con responsabilidad, sobre todo en esta idea de que en la estampilla, cuando retira el molinero, nosotros estaríamos con una denuncia desde el productor en su chacra, denunciando quiénes son los trabajadores que están dentro del circuito, digámosle, de tareferos, para que a su vez esa cadena, esa estampilla redunde en todos los aportes previsionales que tenga que tener, más todos los aportes que corresponden por ley. Con lo cual, en el momento de compra de la estampilla, cargándole al precio del consumidor, estaríamos blanqueando la situación del eslabón más débil de la cadena. Yo creo que hay que avanzar fuertemente en esa ley, hay que terminar de armarla, digámosle, de alguna manera, a fin de que se ponga y se implemente.
Porque, ¿no? Disculpame, Jorge, vino Capitaní, se lanzó todo, pero no está en marcha.
No, ¿Qué falta? Falta todavía, hay que ajustar muchísimas cuestiones que tienen que ver. No nos olvidemos que es una cuestión bastante compleja, no es tan simple, no es denunciar simplemente a los tareferos y eso va a una caja y de esa caja directamente se pagan los aportes. No es una cosa muy simple, sino que entran en juego un conjunto de elementos que tienen que ver también con cuestiones previsionales y cuestiones laborales que hay que ajustar. Pero yo calculo que en poco tiempo nosotros podemos tener eso avanzado.
El tema de la industria, esto que reclama yerba salida de molino, yerba en la góndola, por ahí el desfasaje, y que no permite que a veces se puedan cumplir los precios, ¿no?
Yo estoy de acuerdo con lo que en este caso plantea la molinería. La yerba mate tiene un valor a salida de molino que realmente no se justifica o no tiene correlación con el que nosotros tenemos en góndola. Ahí, antes de la reunión, algunos molineros habían recorrido algunas cadenas de supermercados de Buenos Aires y lamentablemente, yo insisto y planteo lo mismo que planteó el gobernador en algún momento. O sea, los misioneros no tenemos por qué subsidiar la yerba mate que consume el país y realmente del precio que paga el consumidor en góndola. No estamos de acuerdo con que también se le incremente el precio al consumidor, porque ahí comercio interior puede venir a plantearnos el techo, pero nos ponen un techo a la salida de molino, pero realmente después en la góndola no se traduce ese techo, porque el consumidor termina pagando una yerba muy cara y realmente el grueso de la del beneficio de la del paquete de yerba mate se lo está llevando el comercio.
Claro, para tener una idea, 23 pesos más o menos, claro, la yerba salida de molino. ¿Cuánto están pagando en góndola? ¿40?
46, 46, 50.
23 a 46,
acá,
¿sí?
Acá 60.
Bueno, 23 a ver, salida de molino.
Me gustaba precisamente sobre el tema, Garzón Maceda.
Ese tema, ese y otro tema que era, hay un proyecto en la Cámara por nuestro diputado, en la Cámara Nacional de Diputados, que tiene que ver con que nuestros tareferos tengan el mismo beneficio que otros trabajadores golondrina de acceso a los planes nacionales y que no los pierdan por esa calidad de tarefero. ¿Cómo viene ese tema? Eso por un lado. Y por el otro, es una opinión. Yo creo que realmente hay que ir por más de la torta de la comercialización para que haya más plata para la zona. A ver, nosotros pagamos el 100% de la nafta. No tenemos por qué, en el sur no tienen por qué no pagar el 100% de la yerba, ¿no? Les digo, por una cuestión de realidad. Lo que pasa es que, bueno, nosotros todavía somos chiquitos.
Ahora, antes que le responda al ministro sobre lo que él planteó de los tareferos, en este plan estratégico, ¿está sentado el comercio? ¿Está sentado?
No. Nosotros llegamos hasta la salida de Molinería.
O sea, pero claro, pero no hay forma de establecer.
Lo que pasa que es un plan de producción, ¿no?
Es un plan de producción, pero cuando la rentabilidad está
claro, lo que pasa
pero
que
¿sabes dónde va a haber negocio ahí? Cuando si sale la ley, se me acaba de prender la lamparita, me acordé, si sale la ley de envasado en origen, si sale la ley de envasado en origen, nosotros vamos a poder tener mucho más manejo del precio que vaya a góndola, o por lo menos obligar a que quede más margen dentro de la provincia.
Ahí también viene otra pelea que lo planteé en la mesa ese día, que es muy importante, es reconocer que la provincia de Misiones produce el 90% de la hoja de yerba mate y nosotros no elaboramos, o sea, elaboramos creo que el 51% según los mismos datos que nos estaban brindando, con lo cual un grueso del mercado ese, del mercado laboral o de elaboración, digámosle, de valor agregado de la yerba mate se nos va fuera de la provincia, ¿no?
Volviendo a la cuestión de...
No le contesté. Es parte de una preocupación, por eso son las cuestiones que hay que ajustar. O sea, no nos olvidemos que a veces, también ahora posiblemente estamos discutiendo muy fuertemente, el gobernador ya ha iniciado acciones con el tema de los tabacaleros también, que pasan el valor... mínimo del monotributo solidario, que los obliga a que pierdan, o por lo menos les pone en situación de perder todo lo que son las asignaciones. Así que son cuestiones que es parte del ajuste que hay que hacer en esto de la corresponsabilidad gremial.
Bueno, con respecto a ese tema, decía recién la estampilla, ¿no? Que con un precio que pagaría, que se cargaría en el paquete... básicamente para entenderlo, ¿el consumidor va a pagar las cargas sociales del tarifero o no?
¿Es así? Claro, al final se traslada al precio de la estampilla, digámosle, que es otra cuestión también que se pidió, viste que ya hay una estampilla, habría otra estampilla diferenciada seguramente, uh-huh, que es la que contribuiría
a
estas cargas sociales, pero ya hay una estampilla que es la del ININ, que inclusive tiene un valor desactualizado y que lamentablemente no permite, que también se planteó en la mesa, que no permite al instituto cumplir su verdadero objetivo, que es el de tratar de equilibrar quizás la fuerza dentro de los eslabones de esta cadena de valor.
Y ya que hablamos de tareferos, creo que esta semana o la que está empezando llegan a Posadas los que están reclamando algo que empezó mucho antes de su gestión, ¿no? Los fondos del ANSES que nunca les devolvieron. ¿Qué puede hacer el Ministerio del Agro? Porque se van a quedar en Posadas, no se van a Buenos Aires a reclamar, vienen a Posadas y dicen que se van a quedar hasta que se resuelva, digamos.
Sí,
¿cómo se puede ayudar desde el Ministerio del Agro?
Es una cuestión muy complicada. O sea, la ANSES no quiere pagar porque parece que en el medio, yo digo parece porque no tengo datos certeros como para certificarlo, pero parece que en el medio es una estafa. Entonces, cuando uno paga desde un organismo y no quiere volver a pagar nuevamente. Pero nosotros del Ministerio trataremos de darle el mayor acompañamiento y apoyo. Evidentemente han engañado a gente de los más bajos recursos económicos de nuestra provincia, ¿no? Aprovechándose de una situación donde algunas personas tenían algún grado de manejo. Pero más que acompañar, nosotros podemos peticionar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, lo han hecho mis antecesores ante autoridades nacionales. Vamos a acompañar el reclamo de ellos, pero más que eso no podemos
hacer. Es que ni siquiera lo resuelve el Ministerio de Agricultura de la Nación, esto lo resuelve,
claro,
el ANSES.
Sí, sí. No responde ni siquiera a los organismos vinculados a la producción.
Estaba, y esto seguramente me van a poder acompañar, sí, Gabriel y Gustavo y también Alejandro. Estamos viendo en los medios nacionales, sí, la presencia del mate en las mesas, sí, y en los comentarios permanentes. O sea, a ver, está desplazando lentamente al café.
Sí.
¿Sí? Y a veces sin sponsor. Sin sponsor. O sea, no estoy hablando solamente del mate con alguna marca. Sí. Y eso está bueno. O sea, se está socializando mucho más el mate. Esto le abre mercados. Estamos hablando de la industria farmacéutica que está pidiendo la yerba mate en Suiza, por ejemplo. Mate Leao, que puede llevarse 30 millones de kilos de yerba a Brasil. Se le presenta a la yerba mate, un panorama bastante interesante, más allá de este buen momento que tenga con algunos problemitas internos.
Sí, en principio te digo, los datos de lo que reflejamos en esa mesa del plan estratégico hablan de que el consumo se ha estabilizado.
Sí.
El estilo de vida de, sobre todo el porteño, ¿no? Hace que el consumo de yerba baje porque los tiempos no dan para juntarse y tomar un mate entre amigos. Pero sí, creo yo que ahí es donde el INIM tendrá que trabajar las distintas estrategias, por sobre todas las cosas, promocionar a la yerba mate.
Es el techo del mercado interno.
Y en los últimos años se ha estandarizado en esos 6 kilos por habitante por año. Con lo cual, tenemos que plantear seguramente nuevas estrategias, sobre todo revalorizando el valor del encuentro en la amistad, buscarle la vuelta por ese lado. Ahora, seguramente José, en fuertes campañas publicitarias para poder incrementar ese consumo.
Le pregunto a alguien que lo ha vivido, lo conoce, esto que planteamos cotidianamente, intendente de 2 de mayo, estamos hablando de la yerba mate en los mejores momentos y nuestros tareferos siguen arriba de la punchada. ¿No haría falta una política de shock mucho más contundente en ese aspecto?
Bueno, sí, hubo un programa del gobierno como para el transporte seguro. Se ha mejorado muchísimo. Hoy, por lo menos en la zona de la ruta 14 que nosotros circulamos, uno ya no ve los camiones con los tareferos arriba. Eso podríamos decir, sí, seguramente en alguna circunstancia especial, pero hoy el traslado de los tareferos en muchísimas zonas de nuestra provincia, quizás en alguna zona muy marginal y muy alejada, pero los controles policiales están mucho más estrictos en eso, y tenemos que trabajar todos en conjunto, porque es una situación que lamentablemente se llevó vidas. Lamentablemente se llevó vida, tuvimos que llegar a eso, pero realmente no da para más. No puede ser que el tarifero esté en esas condiciones indignas. Después también, bueno, hay otro conjunto de condiciones que plantean como reclamos y que son legítimos reclamos y podrían ser tenidos en cuenta, pero en la pequeña chacra de cada productor, por ejemplo, en la zona nuestra, es casi impracticable el tema de implementar algún baño químico, bueno, y alguna condición sanitaria que nos está costando. Pero sí, podríamos decir, donde yo conozco bien, y que es la zona nuestra, donde soy socio de la cooperativa yerbatera, nosotros podemos decir que...
la gurizada en la tarifa, digamos.
No, la gurizada en la tarifa sí, está casi descartada. Podríamos decir que, como te digo, cuestiones marginales. Pero, y entendamos bien, las cuestiones que pasaron, que terminaron lamentablemente mal, son cuestiones marginales. En otro momento, en otro lugar, esas cuestiones no existían.
Ministro, el tema del té es un tema también bastante complejo, y bueno, es una actividad que no está andando muy bien. Inclusive tenemos aquí un mensaje, sí, de un oyente, que nos habla de que, bueno, no está pudiendo vender el té.
Sí. Lamentablemente está pasando eso, han cambiado las condiciones del mercado internacional donde se coloca la mayor parte del té. Días pasados estuvo reunida la Coprote, va a haber que poner un grado de racionalidad. El Estado ha tratado de ayudar a las pequeñas cooperativas, a pequeños industriales, a fin de que, bueno, puedan retener la cosecha. De a poco se va colocando esta producción de las cooperativas y pequeños industriales,
¿pero qué pasó?
Pero estamos teniendo problemas de compra.
Pero era compra que se hacía fuera, venta que se
claro,
hacía.
Claro, sí, sí.
¿Y qué pasó?
Estamos teniendo problemas, hay demasiado té seguramente en el mercado internacional y eso repercute en lo que nos compran nosotros. Uh-huh. Así que seguramente las firmas grandes, digámosle, en la provincia no tienen problema de colocación de ese té en el mercado porque ya tienen una trayectoria, tienen mercados abiertos desde hace muchos años y bueno, y eso les da un margen y un hándicap como para poder negociar sin problemas su té.
Entonces, mañana el Estado saldría a asistir a estas cooperativas para poder retener ese té y que esa cooperativa compre el té de los productores.
En principio tenemos el fondo que teníamos del año pasado, que lo estamos volcando nuevamente en forma de crédito, pero ya les digo, la exportación está muy lenta y se va colocando en una forma que no teníamos prevista. O sea, lo que se pensaba vender en 2 meses se está vendiendo en 8. Entonces ahí nos está complicando un poco la situación.
Mañana hay una reunión, si no me equivoco, con los representantes del sector tabacalero y hay o van a haber manifestaciones en San Vicente y, si no me equivoco, en Alem también, por esto del atraso en el pago, ¿no? Creo que 60 días que han entregado el tabaco y no han recibido. ¿Qué se va a tratar de hacer en esa reunión de mañana?
Bueno, en principio tenemos que aclarar que no es atraso de 60 días en el pago para todas las compañías que acopian tabaco. Uh-huh. Son, en este caso, tengo entendido que lo que quedaba un poco atrasado era la Cotavi, que recuperó un poco de sus pagos con un aporte importante que tuvo hace un tiempito, y el mayor conflicto se centra en la CIMA. Uh-huh. Que me confiaron que en esta semana que entra y la otra semana ya se estaría solucionando el problema, con lo cual entendamos bien, acá hay alguna cuestión política también, seguramente, en la manifestación, y porque si estamos hablando de que en la semana que entra, yo lo estoy confirmando ahora, en esta semana que entra y en la otra se estarían pagando en las entregas que se hicieron a los tabacaleros, bueno, estaríamos encontrando un vicio de solución a esa situación.
¿Eso se le va mañana a manifestar a los representantes?
Mañana seguramente, en la reunión, seguramente van a confirmar este pago de la semana esta que entra y la que viene.
Sí, una aclaración también. Me parece que también el problema financiero tiene que ver también con la sobrecompra. O sea, hubo más tabaco de lo que estimaban las compañías, y todas las compañías, o por lo menos la mayoría, compró más tabaco de lo que habían estimado comprar al inicio de la zafra, porque el sector tabacalero se mueve de esta manera, ¿no? Entonces estas compañías compran más y quedaron con un problema financiero al aparecer más tabaco, ¿no?
Sí, apareció realmente, vamos a terminar con 36 millones, 36 y medio seguramente.
3 tabaco, millones más.
Casi 3 millones más, un poco más.
Claro, ministro, y a ver, los fondos del FED, ¿hay un problema político en Buenos Aires o hay un problema de la burocracia del Ministerio de Agricultura?
No, político creo que no. Nosotros hemos participado con el gobernador de la provincia. Mi primera semana, hace dos semanas atrás, el miércoles, nos recibió el ministro de Agricultura de la Nación, su jefe de gabinete. Realmente la predisposición y el trato que tiene hacia el gobernador de la provincia es excelente. Y la predisposición de ellos para encontrar las vías de agilización de estas cuestiones que son muy sensibles para la familia tabacalera, están. El tema es que, bueno, la burocracia tiene sus carriles. Hablan de 23 escalones, algunos por decirlo de alguna manera, pero bueno, uno veía los pasos que tenían, no son tantos, pero sí. pero son bastantes. Es muy complejo. Cuando se produce algún cambio en algún ministerio, esto complica, porque alguno que no miraba todo porque tenía confianza en lo que venía del paso anterior, la pierde. Entonces empezamos a revisar un poco más la documentación y los papeles, y no se olviden que estamos hablando de cifras bastante importantes. Pero estuvimos reunidos con las tres asociaciones, esto es importante. Participaron la ACTIM, la APTM, la Cámara de Tabaco, juntamente con el subsecretario de Tabaco y quien les habla. Estuvimos juntos reunidos con las personas que están a cargo del programa en el Ministerio de Agricultura de la Nación, donde, bueno, planteamos las prioridades que se estaban necesitando en la provincia. En primer lugar, se planteó como en forma unánime de las tres asociaciones, donde escucharon en primera voz, no en forma individual, sino en conjunto, cuál era la situación y cuál era la problemática, que no es más que esta. Muchas veces son trabas burocráticas que demoran cuestiones de pago que están necesitando nuestros productores tabacaleros. Pero las tres asociaciones presentes, y aparte se planteó el 1.50, que son 57 millones de pesos, que es un pedido casi urgente, porque tenemos que empezar a pagarlo ahora al cierre del acopio, que se va a producir seguramente la terminación en esta semana. Se plantearon los fondos de la obra social y el fondo de granizo, que también es otro pago que seguramente a los productores que fueron afectados en este año se les va a estar pagando seguramente.
Hablando de afectación, creo que hubo reuniones para definir la compensación a los productores afectados por las inundaciones, ¿no?, del río Uruguay en los días pasados.
Sí, nosotros seguramente en esta semana vamos a estar haciendo un pequeño aporte de la provincia, un anticipo, donde vamos a llegar a un total de 574 productores de los 780 aproximadamente que tenemos afectados, más creo que 20 se incorporan más, así que estamos hablando de 800.
¿En qué rubro?
Agropecuarios, ¿no? Y sí, también se le va a hacer un aporte a la mayoría de los emprendimientos turísticos, los lodges, también a los agroturismo y también a los industriales madereros, sobre todo en la localidad de Soberbio fueron más afectados, pero hay otros de otras localidades donde aserraderos y carpinterías pequeñas van a ser resarcidos en parte. El Estado no les puede solucionar toda la pérdida, pero sí va a haber
subsidio
de aportes importantes a todos, nosotros previmos para los productores como un anticipo un 5.000 pesos a fin de que recuperen,
claro,
un poco de las cuestiones que perdieron más urgente, a fin de que puedan comprar el alimento para sus animales, a pesar de que con forraje se los ha asistido, sobre todo a la zona más al norte, el Soberbio, Aurora, 25 de mayo, Alba Posse, y a la zona sur, a través de los municipios, se ha hecho un programa de implementación de entrega de caña de azúcar que el propio ministerio tiene. Y bueno, la idea es eso para los animales grandes, y lo que es animal de granja, bueno, se está tratando de solucionar con algún aporte que también haremos.
Claro, eso, el gobernador.
Amén de el aporte este que estoy hablando.
El gobernador hablaba de productores que perdieron sus animales directamente, que en algún momento Él mismo mencionaba, capaz que vamos a tener que entregarles otra vez algunos animales como para que arranquen de nuevo. Y también se hablaba del aporte, ¿no? Que el gobernador en un principio creo que dijo 500 millones de pesos, después que fue un poco más el total de afectación, ¿no? ¿Algo de esto pondrá el Ministerio de Agricultura de la Nación? ¿La Nación en sí pondrá parte de la plata?
Nosotros hicimos un relevamiento que se hizo en una tarea conjunta, acá quiero destacar, lo hizo la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el INTA, SENASA, el Ministerio del Agro y la Producción y los municipios. Uh-huh. Casa por casa, espacio por espacio, hasta donde estuvieron afectados por la inundación. De ese relevamiento sale una cantidad, digámosle, de afectación. Esa cantidad le hemos puesto en el Ministerio del Agro números a fin de cuantificar la pérdida, aparte del lucro cesante en alguna de las actividades. Y eso se está terminando y ya se envió el decreto de la emergencia a Agricultura de la Nación a fin de que el comité de emergencia nos reciba y con eso definan cuánto es la ayuda que tenemos que recibir en la provincia de Misiones a fin de
ese
que...
Ese número no está cerrado todavía.
Ese número no está cerrado todavía. Lo vamos a tener en
esta semana. Una última, chicos, para ya despedir al ministro del Agro, José Garay. ¿Hay que trabar la importación de mandioca como insumo o industrializado?
Bueno, se está discutiendo eso, fue un planteo que se hizo días pasados. Creo que hay charlas de algunos diputados nacionales con Diego Costa, que es el secretario de Comercio Interior, sobre todo teniendo en cuenta, no tengo idea de cuánto es el comercio internacional entre nosotros y Tailandia. Tailandia es el que nos está ingresando esta mandioca, o la fécula, mejor dicho, a un precio mucho más bajo que el que podemos producir nosotros. Pero la idea es, bueno, frenar o poner trabas, como lo hacen todos los países. A nosotros nos pasa con algunos productos de la economía misionera y nos afecta mucho. Brasil es un caso con el tema de los citrus. La idea es trabajar en esto para que, bueno, si tenemos que frenar o poner alguna traba, lo hagamos en beneficio de los productores de almidón de nuestra región.
Muchas gracias, ministro Garay, ha sido muy amable. Ha venido desde 2 de mayo, ha compartido con nosotros buena parte de su domingo. Ahora seguramente vuelva con la familia.
Una partecita.
Muchas gracias. Y tras este brevísimo corte en la mesa grande con Canal 12 y las tres radios, vamos a escuchar a los intendentes. Por primera vez tenemos intendentes en esta mesa, al de Monte Carlo y al de Alem. Ya venimos, dale.